Y sencillamente he titulado esta devoción, esta corta plática, hermanos, con un consejo, si lo puedo leer de esa manera, un consejo. Y quiero que siempre, quisiera yo pedirles que siempre recordaran cada mañana, de aquí hasta que veamos al Señor, que es deseo de Dios y es beneficio de nosotros siempre considerar el fin. Diga conmigo, considera el fin. De pensar, hermanos, lo que es el más allá de esta vida, quizás prosperada, trabajada, lo que usted quiera, lo que alcancemos en nuestras vidas. Siempre es bueno no determinarnos o no estancarnos solamente en lo que es lo presente, sin pensar en lo más allá, porque si somos creyentes nos damos cuenta que lo presente es temporal. Amén. Lo presente es temporal y el más allá realmente es la vida que uno espera. Allí vamos a empezar nosotros realmente vivir sin interrupción eternamente. Entonces es importante, estaba recordando como introducción de esta plática, hermanos, esta mañana, unos años atrás testifiqué a la iglesia porque fui impactado cuando vi unas entrevistas entre dos jóvenes, y digo jóvenes de 25 a 30 años, por ahí dos, y eran homicidas, eran criminales en la penal, estaban sufriendo años ya desde pequeños, sufriendo pasando un tiempo en la prisión. Y tan tremendo fue ese crimen que hicieron que los condenaron a una condena de muerte. Ellos no iban a salir y no salieron de esa prisión. Y fue una noticia grande. Y me llamó la atención cuando vi la noticia y dijeron que iban a hacer una entrevista con ellos antes que ellos, unas semanas antes que ellos pasaran por esa ejecución y les quitaran la vida, el Estado. Así es que tuve plan y tomé tiempo y me senté y los vi. Y fue un programa de una hora por ahí, le dieron a cada uno como una media hora de platicar y obviamente el que estaba entrevistando ahí comenzó con pláticas normales, ¿cuántos años tienes? Y platícame de tu vida, de tus papás, de tu vida, ¿qué llevaste la vida? En todo esto. Y obviamente también hablaron algo del crimen que hicieron y cómo se sentían ahora de haber cometido ese error tan grande en sus vidas que ahora les iba a reclamar su vida. Entonces, ya a finales de la hora de su tiempo de entrevista, le pidieron a cada uno, ¿qué consejos das tú al mundo que nos oye? Están millones de gente viéndonos sobre la televisión, oyéndonos por la radio, quizás la red social, lo que tú quieras, nos están oyendo. ¿Qué consejo, ya que estás tú al pie de la muerte, qué consejos das tú al mundo que queda atrás, que dejas atrás? Y me daba tristeza y todavía me da tristeza cuando pienso de ellos. Pero me quedé, hermanos, impactado porque en las pláticas de ellos, en el consejo, todo lo que ellos mencionaron era un consejo presente de esta vida. Bueno, obviamente les puedo decir a todos que no hagan crímenes sin pensar, que no cometan errores, que busquen guía, que alguien les ayude, que les aconseje, quédense en la escuela. Y pensando siempre que la vida que yo estoy viviendo, que voy a pasar aquí hasta el final en la prisión, es muy dura. Cuídense, piensen de la pena y de la paga de su pecado. Ahora, durante ese tiempo había gente que protestaron, que no quisiera, que obviamente siempre hay gente que se oponga a ese juicio de muerte, y otros que estaban gozándose porque ya se les llegaba el día, porque obviamente ellos eran víctimas de lo que había sucedido. Pero ellos se quedaron en su sinceridad y dijeron, pues esto les puedo decir, que se cuiden, que lo que estamos pasando, cuídense mucho. Y le preguntaron al otro, siguió igual el siguiente muchacho y lo aconsejaron, o sea, hablaban con él igual, las mismas preguntas y todo, y al final le dieron la oportunidad de decir, ¿qué puedes decir tú de todo esto? Y el consejo de ellos, como le digo, fue en lo presente, en si acaso quieres vivir buena vida aquí, pórtate así, porque obviamente estás viendo el testimonio de alguien que cometió un error tan grande que ahora no tengo ni sí ni no, se va a hacer lo que se va a hacer y mi vida se acabó. Así es que cuídense, sean sabios, quédense en la escuela y X. Me voy a otra ilustración y luego termino con esto. Recuerdo leyendo una ilustración, realmente un testimonio real, donde un predicador le encuentra, estaba evangelizando, predicando más bien, y hizo un llamamiento y hubo una plática entre él y un muchacho, y el muchacho estaba bastante educado y se miraba muy en orden. Y él cuestionaba o preguntaba sobre su religión. Él no creía obviamente lo que estaba predicando el pastor, y hubo el intercambio de palabras y cuánto. Y el predicador le preguntó esta pregunta, dijo, ¿qué son los planes de tu vida? Y dijo el muchacho, dijo, bueno, pues pienso terminar mis estudios y con buenas calificaciones y graduarme y tomar mi beca, mi diploma y mover adelante. Dijo, oh, pues bien haces, qué bueno, es justo, celebro contigo. Y dice, pero después de eso, ¿qué vas a hacer? Dijo, pues entonces entraré a mi profesión estudiada y haré buen negocio, un buen comercio para poder otorgar buenos finanzas y vivir buena vida. Dijo, sí, está bien, perfecto, sería deseo de todos vivir ese tipo de vida y hacer esas cosas. Pero después de eso, dijo, bueno, ya con el tiempo que me prepare, ya que te he sentado bien, quizás voy y busco una señorita por allí que me guste y nos casamos y entre los dos ambos vivimos la vida y quizás tener hijos y crecerlos a lo mejor que podamos. Oh, wow, qué bonito, me gusta que estás estable en tu pensamiento. Y luego después de eso, dijo, bueno, pues obviamente ya con eso pasaron muchos años, ya me hago viejo, a lo mejor que me retiro ya. Y con lo que me queda de mi oficio, mi esposa y yo, ya los hijos salidos y colegiantes y lo que tú quieras, nos vamos a viajar en lugares y países que hemos querido nosotros ver desde pequeños. Oh, qué bonito, el mundo es bonito. Qué bueno, te celebro que haces buenos planes. Y luego de eso, cuando ya no puedas traficar, dijo, bueno, pues ya entonces ya me quedaré en la casa y quizás como todavía espero tener buen pensamiento, a lo mejor que escribo un libro. Algo que deje yo por historia y escribo un libro que pueda yo compartir. Oh, wow, un autor, qué tremendo. Es algo excelente lo que tú estás planeando. Qué buen plan. Dijo, y luego de eso, dijo, pues yo creo que ya de viejo, ya haber escrito mi libro, pues me toca solamente morirme. Y el pastor lo vio y dijo, es cierto, 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 ya llegamos. Pero una pregunta más. Dijo, dígame, dijo, y después de eso. Y el joven no supo qué contestar. Regresando a los ejecutados, hermanos, el consejo de ellos fue presente. Aunque ellos estaban al pie de la eternidad, los pensamientos del joven estaban tan ocupados en su vida presente que estaba tan calculado él que se acercó, se puso una cercha alrededor de su vida que solamente alcanzaba de su nacimiento a su muerte aquí en la tierra. Aunque los dos obviamente sufrieron de diferentes cosas, los dos sufren de la misma ignorancia condenadora. Tanto como los ejecutados, tanto como ese joven. Los dos están pereciendo con ese mismo pensamiento condenador. De no saber nada ni preocuparse nada del más allá del fin. De no pensar que después de esta vida que dejemos de respirar, hay algo más todavía que es más importante de estos cortos días cuales vivimos en esta tierra. Las mentes ocupadas de ellos en lo terrenal, los prisioneros, el consejo de ellos es: no hagas crímenes a menos que quieras pagar la sentencia. Y el joven, bueno, es bueno siempre calcular y hacer buena vida aquí en la tierra. Y me hace pensar, hermanos, este pensamiento: qué tan distante, qué tan separado pueden estar los corazones del hombre en respeto a la eternidad. Qué tan lejos, hermanos, de la consideración de pensar que hay un más allá que esta vida. En no pensarla en la eternidad y no pensar en Dios y lo que sucede después que seamos despedidos de este mundo. Nosotros, hermanos, en esta tierra, yo y usted juntamente, somos realmente introducidos o nos enfrentamos diariamente con la muerte día tras día. Tanto como en las películas, es demostrada por actores, donde actores y en la vista se matan, mueren o X cosa. Y en la vida, hermanos, hay muerte todos los días que usted lee en el periódico, en la prensa, las noticias en la televisión de accidentes, enfermedades físicas y incluso a unos muriendo de una pena condenada en la prisión. Pero aunque somos tan saturados con esa verdad de que sabemos que la gente se muere, es visible, hermanos, y es muy triste y increíble que pocos toman el tiempo en considerar la importancia del más allá. Dígame en la iglesia. Aunque lo vemos todos los días, estamos tan condicionados en ver y oír, oye, que se murió aquel persona, oye, aquel que se murió, y sigue la vida caminando como si nada, sin ninguna preocupación o consideración de esa persona y el más allá. Y como somos del mismo tejido, nosotros un día, hermanos, vamos a vernos en esa misma situación. Concluyo en mi mente, hermanos, que básicamente la verdad de por qué la gente se preocupa poco de la eternidad es porque estamos más ocupados en cómo vamos a vivir en esta vida, y a veces estamos más preocupados de cómo vamos a irnos de esta vida. Será doloroso, será un choque, será enfermedad, X cualquier cosa. En vez de importarnos dónde vamos a terminar, a dónde vamos a llegar después de que esta vida se acabe. De nuevo le digo que este título, esto que yo quisiera que se recordara siempre, es que debemos siempre considerar el final, todos los días. Dijo un orador una ocasión que en la iglesia aún, porque estaba él en la iglesia, dijo: en cada congregación hay dos tipos de personas. Hay personas en dos estaciones solamente. Dijo: hay aquellos que son salvos y hay aquellos que no son. Así que esta mañana puedo decir, hermanos, que en este lugar aquí puede ser que existan esas dos posiciones en los corazones de nosotros. Eso es: ¿eres salvo o no lo eres? ¿Eres un creyente o no lo eres? Pero uno somos, nosotros somos uno o el otro. Para ser salvo, obviamente entendemos y sabemos que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Es palabra de Dios, dice Hechos 16:31, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es que sabemos que es la voluntad de Dios de que cada uno de nosotros seamos salvos a través del recibimiento de su Hijo Jesús. Dios realmente, hermano, se goza. Y la palabra nos enseña que hay un regocijo en el cielo, una fiesta en el cielo cuando alguien recibe esa invitación de salvación. Dice en Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Todo esto viene a enseñarnos, hermanos, que sin Cristo en nuestras vidas, lo que es esa gloria eterna que muchos platican y aún sueñan, será imposible sin ser salvos. Solamente hay un camino, no son muchos caminos. En este mundo vivimos filosóficamente donde tantos tienen opiniones y han inscribido ellos y dibujado ellos diferentes caminos que ellos dicen van a llegar al cielo. Pero no es así conforme a la palabra. Si usted cree la palabra, entonces la palabra es final. Y dice la palabra del Señor en Juan 14:6: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, diga conmigo nadie, diga conmigo nadie, viene al Padre sino por mí. Dice de nuevo la palabra en Hechos 4:12: En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos o que debamos ser salvos. Así es que el Señor en estos últimos días, hermanos, por eso digo que este mensaje no es nuevo. Quizás usted lo ha escuchado, este mismo tema en años pasados, pero presente ahora, y no lo digo con crítica, de nuevo digo, nos entretenemos más en hablar en lo que experienciaban los condenados y ese joven de cual les platiqué, de la vida presente. Te enseñamos cómo balancees tu chequera, cómo trates a tu esposa, cómo críes a tus hijos, qué tipo de estudios debes de buscar, qué tipo de actitud debes de tener para tener buenos amigos o buena estrategia para buena empresa, buen negocio. Se enseña todo eso del púlpito y es excelente porque debe de ser un púlpito que maestrea y que enseña a la iglesia en todo vivir, pero es importante nunca dejar la eternidad por ocuparnos más del presente. Amén. Y eso se pierde, hermanos, porque dice la palabra que de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y qué, y perder su alma. Entonces el Señor nos pone prioridades en este púlpito de lo que debe ser el mensaje mayor. Mi enseñanza mayor aquí debe de ser singular. A veces somos forzados por el público que busca algo interesante, que el pastor, el predicador, el evangelista se tenga que hacer creativo para poder entretener la gente bien. Si no, se desinteresa y ya no viene. No, me aburrió. Así es que tenemos que a veces, muchas veces, y hay muchos excelentes que son más artistas y son oradores de historias y dibujan en palabras tan perfeccionadas, perfecto. Y nos hace creativos que a veces, hermanos, con ese mismo creatividad nos salemos del lugar y nos olvidamos de lo importante. El Señor quiere que entendamos este mensaje hoy. Que no hay tiempo que desperdiciar. Y lo más bonito es que no hay necesidad de esperar. Uno puede asegurar su entrada en el cielo ahora en este día. Hoy es el día, dice la palabra, de salvación. El Señor está presente para recibirnos en cualquier momento. No hay fecha en el año que el Señor diga: en esta semana no, porque no estoy en la oficina. O estos meses no, porque es tiempo de Navidad, no se habla de la salvación. O de noche a la 1 de la mañana, no, porque estamos descansando, no es tiempo. Cualquier momento en que usted esté respirando, si a las 4 de la mañana se levanta con ese impulso en el corazón que Dios le llama, ese es el momento de salvación. A todo tiempo. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando, hermanos, de estar preparados para nuestra reunión con Dios. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de estar listos para nuestro encuentro con la eternidad. Así es que la pregunta de la hora esta mañana es: ¿estás listo? ¿Has considerado tu fin? Porque créanmelo, hermanos, y no soy profeta para decírselo, pero todos aquí tenemos nuestro fin. Y tampoco es mal deseo. Usted nunca se ofenda cuando alguien diga, ojalá que te mueras. No, pues es cierto, un día voy a morir. No me ofende que me digas eso. Porque los días del hombre son contados. No me ofende nunca, ojalá que te mueras. Pues estoy seguro que sí me voy a morir, tú también. Pero después de eso, después de que ya no estemos aquí, cuando hablamos de planificar para esta vida, bien hacemos, hermanos. Por eso el pastor, el predicador, no pudo criticar al joven, porque eran buenas cosas lo que él planificaba para su vida. Y los consejos aún de los ejecutados, hermanos, era bueno, porque es cierto, uno debe siempre pensar antes que cometa un error grande que quizás pague más de lo que quería pagar. Y cuando haces buenos planes, hermanos, es más probable que hagas buena vida y justa y agradable y vivas bien en este mundo. Pero cuando se trata, hermanos, de heredar el reino de los cielos, el plan tiene que ser para vivir allí. Se tiene que planificar para prepararse para ese lugar. La palabra nos enseña que debemos nosotros preocuparnos más por hacer tesoros en el cielo que aquí en la tierra. Amén. Y no estoy hablando, hermanos, de dinero. Muchos piensan, pues hay que hacer tesoros en el cielo, y cómo es que quieren que dé más dinero. No deje que el diablo le tente. Hacer tus tesoros en el cielo, hermanos, es vivir una vida agradable al corazón de Dios. Es estar pensando y preocupado, consciente, considerando siempre que tu inversión en lo que haces en la vida está ganando ganancia en el cielo. Mateo 6:19 dice, no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haz tesoros en el cielo donde la polina ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y aquí está la clave, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, cuando dice la palabra, haz tus tesoros en el cielo, es deposita tu corazón allí. Porque si tú vives una vida para Cristo, tus tesoros, tu corazón está allí. Donde está ese tesoro, ahí está tu corazón. Todos nosotros debemos estar entusiasmados, hermanos, cuando hablamos de nuestro fin. Se hace algo dificultoso hablar con alguien que diga, mira, yo no me puedo esperar que cuando Dios me llame, yo me voy. Tranquilo, apenas tienes 50 años, apenas tienes... Hay que vivir una vida larga. Dice, pues yo estoy listo para morirme, pero no ahorita. Pero la verdad, dejando cosas así de risa, hermanos, uno nunca debe de temer su fin, porque uno está preparado. Si usted habla, hermanos, con el apóstol Pablo y ve su posición, él estaba entusiasmado, hermanos, cuando él pensaba de su acabar aquí en la tierra. Ahora, para él, hermanos, era consciente que los tiempos que él vivía eran tiempos bastante duros. Así es que para él preocuparse de cómo, si me voy a morir en un choque, me voy a morir en una enfermedad, alguien me va a matar o algo va a suceder en mi vida, no se preocupaba. Eso él lo vivía diariamente, ahorita lo leemos. Pero él pensaba en el más allá, porque él sabía ¿dónde estaba tu tesoro? Y él conocía las promesas del más allá para su vida. Mire lo que dice la Biblia en 2 Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y tiempo de mi partida está cercano. No hay ni una expresión en esta plática, hermanos, que note o que impulse o te enseñe tristeza. Bueno, ya se me van a sacrificar y pues... ya mi partida está cercana. No se siente ese espíritu mientras que él platica estas palabras. Porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado. Hasta levanta él su pecho. He peleado la buena batalla. Ya como que hace puño y fuerza, dice, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pero ¿de dónde agarraba ese ánimo? En saber, hermanos, la inversión de su corazón hacia la gloria. Su entrega hacia el Señor, los tesoros que él había acumulado en presencia del Señor. Dice ahora, con toda certeza, dice, por lo demás me está guardada una corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, aquí viene la invitación, sino también a todos los que aman su venida. ¡Wow! Imagino que en otras palabras, Pablo estaba diciendo, cuando yo me muera, no lloren por mí, lloren por ustedes. Cuando yo me vaya, canten cantos. Voy a tomar mucho tiempo, pero les cuento, hermanos, una experiencia que yo estuve hace ya 40 años, cuando yo empecé y el Señor me llamó al ministerio. Ya por primera vez me tocaba, así como pastor, hermanos, oficiar un servicio fúnebre. Y ya faltaban 2-3 días porque él ya estaba para morir. Y yo sabía que ya venía eso. Y yo nunca había hecho un servicio oficiado, un servicio fúnebre, pero tenía un mentor que ya está en presencia del Señor. Y fui y lo busqué porque este hombre ya era un predicador, era un pastor ya de 40, 50, 60 años. Mucha experiencia y me quería mucho igualmente yo a él y fui a verlo. Le dije, vine pastor para que me platicara qué hacemos cuando oficiamos un servicio fúnebre. Dice, fíjate que qué curioso que estás aquí, tiene que ser plan de Dios porque se me acaba de morir a mi hermano aquí. Y a la noche dijo, voy a oficiar su servicio, ¿quieres ir? Dije, sí, sí voy. So, le hablé a mi esposa, dije, ¿sabes qué? Vamos a un servicio fúnebre de este mi pastor y voy a estar ahí porque quiero verlo. Y no conocía a la gente yo, así es que uno puede decir, pues yo no conocía a nadie allí, pero yo venía a ver como enseñanza. Y se subió al pastor ya él de sus 70 años y se subió arriba. Ya tenía entendido ahí la persona. Y cuando le pasaron el lugar, me daba cuenta que ese hombre que había fallecido era un buen amigo del pastor. Y el pastor ya en su vejez quitó sus anteojos y lo vio. Y se volteó y era grande, más alto que yo. Hermanos, y que suelta una risa grande y fuerte de un bozarrón, como dicen, o sea, de un grande. ¡Oh! Yo estaba sentado y dije, ¡y no! Y la gente estaba llorando. Y él se paró y le hace, ¡oh! Y dije, yo no voy a aprender eso. Me corren a piedradas a mí de un servicio fúnebre si acaso yo me porto de esa manera. Y se rió y dijo, oh, dijo, perdónenme. Saque su paño y limpia sus lágrimas. Dice, perdónenme, no quiero ofender a nadie. Pero fulano de tal era buen amigo mío. Dice. Pero me río porque en mi alma surge un gozo de lo más profundo. Al saber que un soldado ha llegado a casa. Y eso me tocó, que en este momento le estoy contando ya después de 40 años, nunca se me ha olvidado. Ese era el sentimiento de Pablo. No lloren por mí. Gócese. El que conoce la verdad sabe que no ha pasado de la vida a la muerte, sino de la muerte a la vida. Gócense. No estén tristes. ¿Cómo van a estar tristes? Porque acabo de llegar yo a la meta final que he estado esperando por tantos años. Él sabía y estaba preparado. Él platicaba de su fin y hablaba con alegría y cantaba cantos y salmos. Dijo Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, es el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto era el gozo de Pablo. A pesar de su sufrimiento, les dije, mucho sufrimiento, 2 Timoteo capítulo 6 dice, capítulo 4, perdón, verso 6, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, ha habido problemas en mi vida, pero estoy seguro que al final de todo esto me espera una corona de justicia que aquí en la tierra no la puedes comprar ni en ningún lugar, ni en Amazon, ni en la pulga. Nadie, ni un rey, ni un príncipe de esta tierra, ni en Europa, ni en la Casa Blanca, tienen tal corona de justicia como la que me ha preparado mi Cristo cuando yo lo mire cara a cara. Y problemas tenía, dice 2 de Corintios capítulo 6. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos y trabajos y desvelos y ayunos. Tantas cosas que él pasaba, pero aún, hermano, su fin no le temía porque él lo había considerado todos sus días, toda su vida. ¿Cómo será, hermanos, para nosotros nuestro fin? La palabra nos expresa que hay dos experiencias que van a suceder cuando pasemos a la eternidad. Una va a ser de gran alegría y otra va a ser de gran frustración y tristeza y dolor. Cuando pienso yo del dolor, hermanos, en un lugar sin Cristo, ahí no puede haber gozo porque el Señor es gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Dijo una ocasión un predicador hace años que también se me siempre recuerdo. Predicó un sermón que él había titulado ¿Por qué me quiero ir al cielo? Si yo le pregunto a usted ¿por qué se quiere ir al cielo? Quizás me den ustedes diferentes opiniones y ideas y pensamientos que ustedes tengan. Y él predicó, un hombre muy sabio, muy respetado. Él ya falleció también, está en presencia del Señor. Pero yo pensé y siempre me gustaba escucharlo predicar porque era un hombre bien sabio, muy buen orador. Y se paró él ahí, ya viejo también de su edad, 70, ya casi 80 años. Y se paró, me dice, el título de mi sermón esta mañana, dice, es sencillamente ¿por qué me quiero ir al cielo? Y toda la iglesia llena de miles de gente y aplauden. Esperaban un sermón teológico profundo, lleno de sabiduría. Dice, ¿por qué me quiero ir al cielo? Dijo. Ya cuando acabó la gente de aplaudir, estar esperando con hambre ese mensaje, dice, porque no me quiero ir al infierno. Dice. Se acabó. No hubo 10 puntos, no hubo nada, dijo. ¿Por qué me quiero al cielo? Aleluya. ¿Por qué me quiero al cielo? Y todos casi preguntaban, ¿por qué? Dijo, porque no me quiero ir al infierno. En el infierno no hay nada que yo deseo. No hay amor, no hay cantos, no hay sonrisa, no hay gozo, no hay nada, no tiene nada que me ofrezca, que me anhele mi corazón irme al infierno. Cuando pienso yo, hermanos, de ese lugar sin Cristo, ese infierno mencionado, me nacen tres cosas, le voy a mencionar esta mañana, que yo pienso, hermanos, que debemos de enseñarnos y saber, y son reales en respeto, van a ser agregadores al dolor y al sufrimiento en ese lugar sin Cristo. Y esto debe darnos razón porque debemos ser salvos. Primeramente, hermanos, si usted no llega al cielo y no, por no recibir a Cristo, llegamos al infierno, vamos antes de todo tener que presentarnos en presencia del Señor. Todo mundo en esta tierra que vive piensan que toda persona que respira van al cielo, todos van al mismo lugar, es un mismo caminito, así como las hormigas hacen un camino y ahí camina todo mundo, todos van para allá. No es así. Va a haber muchos que se van a presentar, hermanos, y van a pasar la vergüenza de no tener reservación en el cielo.
Uno de los dolores, yo creo, hermanos, que la gente va a sufrir en el infierno va a ser la vergüenza de haber no tenido reservación en el cielo. Dice Lucas 13 y 23, y me explico tantito. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Pero no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondió: os dirá, no sé de dónde sois. Eso es ir, hermanos, va a haber miles de gente que van a ir con confianza y decir: Señor, aquí estamos. Hemos ya, aquí estamos, ya estamos en la eternidad, estamos. Y el Señor va a decir: ¿quién eres? Soy pastor de Rock of Ages, tanto año. Soy yo, esta persona. Acuérdate, fui el doctor este, fui el otro, la persona. Bueno, sí. Dijo: no sé quién eres. No sé quién eres. ¿No has reservado tú un lugar aquí para ti mismo? No te tengo en la lista, no te tengo en una reserva para ti. Va a ser una tristeza, hermanos, y una vergüenza trágica para muchos en ese día. Porque pensamos que nosotros, para entrar en el cielo, es un reservado automático. Piensan que en esa reunión celestial, hermanos, es automática, que todo mundo va allí porque el cielo es re grande. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Cómo es posible que haya rechazo de alguno si acaso la casa está grande? Esa es la filosofía y la opinión de muchos. Otros dirán: yo voy al cielo porque mi mamá, mi papá, mi esposa le gusta ir a la iglesia, ella ora por mí, o mi papá y mi mamá oran por mí. Ellos le dirán al Señor que me guarde un espacio ahí en el cielo. Y va a ser triste el descubrir, hermanos, que esta reserva, hermanos, no la hace nadie, sino que esa reserva se hace personalmente. Que nosotros mismos debemos hacer esa reservación con el Señor. De pedirle nosotros mismos al Señor y decir: Señor, reserva un lugar para mí en tu gloria. Para los jóvenes, las mamás y los papás no podrán hacer reserva en el cielo para ti. Para esposo o esposa, amigos, nadie puede reservar un lugar en el cielo para ti. Debes invocar al Salvador tú mismo y solo entonces harás lugar establecido. No hay reserva ajena, todos por sí mismo, dice la palabra: haz, esfuérzate por entrar por esa puerta angosta. Uno que explica esa puerta dice: la puerta del cielo está dibujada solamente para un hombre, una mujer, a una vez por persona. No es una puerta ancha donde corren millares, se pierde la gente, la población en ese lugar, sino que es una puerta donde va a tener que uno pasar así, uno y por uno, y el otro va a tener que esperar para pasar por esa misma puerta a entrar en ese espacio glorioso. Eso va a ser de gran dolor, hermanos. Estando ahí, hermanos, sabiendo: ¿por qué estás aquí en este lugar condenado? Dijo: porque pues nunca llamé, no hice reservación con el Señor. La siguiente, hermanos, sería la vergüenza de rechazo. De un rechazo público, de que te corran, es algo vergonzoso y causa sufrimiento, la vergüenza de no tener reservación y la vergüenza de rechazo en público. Cuando llegue ese momento de la eternidad y vaya todo mundo a presentarse ante el Señor y buscar su lugar, va a ser rechazado en frente del mundo. ¡Qué vergüenza! Mire lo que dice la palabra, Lucas 13 y 26. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido. Está la gente rogando al Señor: mira, me conoces, yo hice esto, hice el otro. Dice: hemos comido y bebido en nuestras plazas, enseñaste.
Pero os dirá, os digo que no sé dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Dice 28, oiga bien este pasaje, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacobo y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros sois excluidos. Quiero que piensen en lo natural, hermanos. ¿Cómo se siente una persona cuando va uno entrando a un lugar con toda confianza y le dice, hey, ya, tú no? Y todos los amigos tuyos van pasando, hey, pásale, ya, pásale. Y estás viendo entre la población adentro y están todos amigos. La vergüenza, hermanos, de estar ahí en los atrios del cielo, listo para entrar con toda confianza y ver la gente siendo permitida, que el Señor los tiene ahí en su lista celestial. Todos los profetas, los cristianos, los creyentes, los fieles entrando, y tú parado ahí con un grupo de gente rechazados públicamente. Allí mismo comienza el sufrimiento del infierno, en saber que mientras ellos entran a ese lugar glorioso, obviamente enseguida viene por ahí un autobús a levantarte para llevarte a ti a otro lugar. Este tipo de vergüenza, este tipo de dolor, cuando llegue nuestro fin, hermanos, cuando llegue ese tiempo, hermanos, no es algo nuevo. Ha habido gente que en lo físico, en la tierra, han sufrido ese tipo de vergüenza. Piense de Noé, del diluvio. ¿Cuántos fueron? 120 años que predicó Noé al mundo. ¿Cuántos se burlaron? ¿Cuántos no creyeron que estaba haciendo un arca en el medio del desierto? Oh, este está loco. Y Noé decía, viene una lluvia. Estamos edificando el arca de salvación, y se reía la gente, pero un día llegó pronto que cayeron las aguas y empezó a hundirse el mundo. Y fue Noé y su familia solamente los que entraron a esa arca. Y cuando la gente ya vio que el agua estaba alta, ya casi poco tocaban, entonces dijo, pues vamos para el arca. Pero para ese tiempo el Señor había cerrado la puerta. Imagínese la vergüenza, el dolor de la gente, verse a uno al otro, hijos y hijas, esposos, esposas, familiares, afuera del agua. Como ellos mismos se juntaban para burlarse de ese plan de Dios que había hablado este hombre por tantos años, dándole la advertencia que hubiese reservación y preparación, que pusieran su nombre en la lista para entrar a esa arca, pero no quisieron. La vergüenza, hermanos, de que ahora, ojo a ojo, iban a tener que inundarse y ahogarse en esas aguas. ¡Wow! Piense de Sodoma y Gomorra, toda la ciudad en perdición y solamente la familia de Lot. Como vinieron ahí los ángeles ese día y rescataron a Lot y su familia, se burlaron muchos de ellos, aún se burlaron de los ángeles de Dios. Pero el momento que se cerró la puerta de esa ciudad y salió Lot y su familia corriendo, cuando los ángeles entraron a Sodoma y Gomorra y cerraron la puerta, se dieron cuenta, hermanos, que había llegado la ira de Dios. Y en sus pensamientos, usted no cree que pensaron de Lot, ¿dónde está Lot? Lot va corriendo. Le hicieron camino y salida de este juicio. La vergüenza, la tristeza, piense de las cinco vírgenes insensatas que negaron la invitación de llenar sus lámparas de aceite para cuando llegara el novio. Que al momento que ellas quisieron ya era tarde, cuando regresaron ya el novio se había llevado las cinco prudentes y gritaban, Señor, ábrele. Pero ellos ya se habían ido con el novio. Imagínate la plática de ellas, el verse rostro a rostro. ¿Cuánta culpa se han devechado una a la otra? Pues yo quería ir. No, tú no quisiste ir. Yo te dije que cuando nos dijeron fuéramos. No, tú no dejaste. Acuérdate que tú te decías que no podías ir. Nos dijeron antes, sí, pero no. Fue tu culpa. Imagínate, hermano, la vergüenza, la tristeza, el enojo de todo esto. La vergüenza, hermanos, de haber sido complaciente en la decisión, sería otra.
De saber, hermanos, que aunque tuviste esa oportunidad de prepararte, tomaste el tiempo y dijiste esto, no, ahora no. Cuando el pastor hizo la invitación para salvación, dijo, si quieres recibir a Cristo, ven. Y en tu pensamiento dices, no, ahora no. Estabas ahí como Cornelio diciendo, ya casi me convences, pero no, no me impresiona esta plática. Está bien. Sigue otro día. Hay una historia, un testimonio, no parábola, pero testimonio en Lucas 16 que nos enseña la complacencia de un hombre. Y quiero enseñarles algo bien importante, hermanos, del más allá. Vamos a leer tantito. Entonces, Lucas 16, 24. Entonces, él dando voces dijo a Abraham, déjeme darle parafrase, darle contexto. Cuando entramos a esta plática, están ya dos hombres en la eternidad. Está un rico y un pobre en sus lugares. Uno, obviamente, nos vamos a dar cuenta ahorita que uno estaba en los atrios del Señor con Abraham y el otro estaba en el infierno. Entonces él, esto es el rico que estaba en otro lugar, le habló al padre Abraham que estaba en la gloria. Dijo, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, que era ese pobre, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque ya estoy atormentado en esta llama. Oiga bien, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea, dos distintos lugares. Amante, más de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. En todas esas palabras, ese lugar es permanente. Y ahí donde estás tú, no hay quien prenda una vela, no hay quien le rece a un santo, no hay que haga un rosario, no hay que haga esto o lo otro. Nada te va a salvar al momento que tú llegues a ese tiempo final. Palabra de Dios. Entonces le dice, el condenado dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que me envíes a mi casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos, en otras palabras, si fuera alguien del infierno, de este lugar allí, quizás quisieran, se arrepentirán. Dijo más Abraham, dijo, si no oyen a Moisés ni a los profetas, tampoco persuadirán. Aunque alguno se levante de los muertos, aunque uno venga de ahí, nadie va a creer, no se van a mover, son complacientes. Esto era un testimonio, no es parábola, hermano. Nos habla de una palabra que había un hombre rico. No dice es como un hombre rico, como dando una ilustración, una anécdota. Te voy a contar algo para que me entiendas. Mira, es como un rico que. No. Había un hombre rico. Son personas reales. De este pasaje, hermanos, quiero consideren solamente este pensamiento, porque esto me brinca y me salta y me mueve, me hace pensar a mí de esto, porque hay mucha discusión. Ahorita les explico tantito. Este pasaje, hermanos, me hace pensar y reconocer en mi persona que cuando estemos en el cielo o en el infierno, el alma en el infierno, hay conciencia. Hay conciencia, hay pensamiento, hay consideración, hay recuerdo, hay memoria. Tanto en ambos lugares. Uno entra al mundo inconsciente, dice uno, si cuando uno se muere llega la inconsciencia otra vez. Como que ya cuando llega al fin, uno llega, ya llega a un silencio sin sentimiento o pensamiento, un lugar sin emociones, sin consideraciones. Pero yo me pongo a pensar de esto, si eso fuera así, ¿quién podría gozar del gozo del Señor en el cielo? ¿Verdad que no? Nadie. Si no tuvieras pensamiento, ni sentimientos, ni consideraciones, ¿cómo sería que nosotros vamos a gozar, estar en presencia del Señor alegres todos los días? Es imposible. Pero vemos aquí, hermanos, si acaso fuera así, que fuéramos inconscientes,
y sin pensamiento y consideración, esta plática entre Abraham y el hombre condenado nunca hubiera sucedido. Abraham no iba a perder tiempo con alguien que nomás estaba. No, tuvo una conversación con una persona en el más allá. Y si usted oye las pláticas de este hombre, era un hombre de conciencia, emoción, pensamiento. Tenía sus sentidos, sus facultades. En la plática que ellos tienen, acuérdese que este hombre obviamente sentía, se estaba quemando en esas llamas. Sentía el dolor que él estaba y tenía conciencia y tenía memoria, porque le dijo, se acordaba de nombres. Dijo: Señor, dile a Lázaro que venga y se moje la punta de su dedo y que moje mi paladar. Y tenía memoria y tenía conciencia de familia, decía, porque tengo hermanos que no están bien y hacen lo mismo que yo hago. Dame oportunidad de salir de aquí y demostrarles que me sacaste de aquí para ir para allá y decirles que se porten bien y acepten a Cristo, porque este lugar es real. Yo creo que no hay poco dolor más grande, hermanos, que sufrir de la vergüenza de saber que tuviste tiempo y no lo hiciste. Sería bastante dificultoso para este hombre saber que él eligió disfrutar de los placeres temporales del mundo que venir a Cristo cuando tuvo la oportunidad. Dice por ahí un dicho que uno no se da cuenta qué tan buena la cosa hasta que se pierde. Amén. No sabe uno qué tan buena la cosa hasta que se pierde. Pero la verdad es que cuando la eternidad reclama tu vida, esa oportunidad de escoger a Cristo ya no llega. Ya no hay cómo recuperar. Un dolor que va a haber en el infierno, pienso yo, hermano, va a ser el grito de la gente diciendo y pensando, castigándose a sí mismo, diciendo: tantas veces me dijeron, oh, tantas veces oí, cuántas veces me senté en la iglesia y escuché el sermón y estuve allí. No, ahorita no, tengo mucho trabajo, estoy muy joven, tengo que hacer cosas, yo quiero disfrutar de la vida, tengo mucho dinero, tengo muchas metas en la vida, no tengo tiempo. Y llegó el momento y ahora quiero regresar y no hay ni quien me moje la lengua. Imagínese, hermano, está para arrancarse uno sus cabellos de coraje con sí mismo. ¡Qué idiota, qué persona tan fuera de mente fui yo en ignorar tan gran invitación! No podemos esconder tras el pensamiento que ahí nadie va a pensar nada, porque ya vimos, hermano, que sí. Vamos a ser conscientes. Yo quiero estar consciente completamente cuando entre los astros celestiales. Yo quiero saber exactamente, hermanos, qué es lo que estoy viendo cuando llegue al cielo. Quiero saber exactamente lo que Dios me está diciendo. Cuando cante los ángeles, no soy muy buen cantante, pero yo quiero oír las palabras y entenderlas y cantar también y alabar al Señor. Santo, santo, santo es. Consciente. Pero también hay conciencia a los que están fuera de Cristo. Eso es parte para mí, hermanos, del sufrimiento que va a ser eterno en nuestras vidas. Uno dice: bueno, Dios nunca haría esto para conmigo. Es cierto. Si usted busca la lista de gente que quizás en el infierno están ahorita, no hay ninguno de ellos que puede decir que Dios lo envió allí, ni uno. Nosotros nunca vamos a poder decir: ¿sabes qué? Pues aquí me mandó el Señor. Bueno, el destino era mío, el infierno, así es que a Dios le plació. No, te equivocas, hermanos. De nosotros andar en un lugar sin Cristo, así como el infierno, nunca ha sido plan de Dios. Dijo Jesús: es el placer de mi Padre entregar las llaves de su reino. El Señor se alegra en saber que lo que Él ha hecho lo entrega a sus heredores, a sus hijos.
Pero usted se iba a encontrar miles de gente, multimiles de gente en el infierno que escogieron estar allí a consecuencia de su complacencia de no recibir. Y ya para terminar, le digo que también va a haber otro tipo de vergüenza, de dolor. Eso es saber que como ya no hay salida, hay que sufrir la pena de una condenación eterna. Que ahí no hay salida después de eso. Estando ahí no hay quien salga. No hay abogado para poder pedir un tipo de arreglo para que te dejen salir temprano o para que puedas llegar a tu casa, así como le hacen a veces a los prisioneros aquí, si se portan bien. El mes que entra ya te dejamos salir por 3-4 meses que vayas a ver tu familia, pero tienes que regresar. No hay nada, ni un tipo, no hay cortes, no hay judiciales, no hay juicios, no hay que podamos hacer un arreglo de lo que ya está hecho. Hermanos, en todo esto termino diciendo, hay que considerar el fin. Siempre hay que considerar el fin. No eres para siempre ni soy para siempre. Mi esposa cumple años este fin de semana y platicábamos ayer y le daba su abrazo de felicidad y nos vimos yo y ella y le vi su rostro y me miró a mí y se nos salieron nuestras lágrimas. Le dije: mami, 66 años. Dijo: ya, nos conocimos cuando teníamos 16 y medio años. Y ahora 66 años. Y podemos ver, bueno, Dios nos ha llevado por mucho camino. Y podemos platicar y platicamos sobre las cosas que hemos hecho en estos 40 y casi 8 años ya casados que tenemos mi esposa y yo. Pero al final de nuestra plática, aunque fue sencilla, dijimos: al rato nos vamos. Al rato nos vamos. Ya 66 años son buenos años. Uno quisiera quizás vivir a los 90, a los 100 años, pero no son garantizados por nadie. Puede ser ahora, puede ser mañana. Y con eso digo, hermanos, y me trae más advertencia a mí, me trae más impulso a mí en considerar el fin. Yo no sé qué edad tenga usted, quizás usted piense que tiene mucha vida por delante. Dios se la conceda. Dios le concede a usted 100 años y más, lo que usted quiera. Pero si no, si no, nunca es tarde considerar, hermanos, el fin. Solo que el tiempo se haya acabado. Pónganse de pie conmigo. Consideremos el fin. Es tiempo ahorita de arreglar con Dios. Es tiempo ahorita de estar seguros y asegurar nuestra reservación en el cielo. El tiempo es perfecto ahorita mismo para poder reconocerle como Señor. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer esta invitación y la voy a hacer sencilla. Quizás tú esta mañana, hermanos, aunque tienes tiempo con nosotros en la iglesia, ya conoces los cantos y conoces al pastor, conoces gente y conoces la iglesia, pero hasta este día no te has afirmado con Dios. El tiempo es ahorita. El Señor ya nos habla y nos aconseja: considera el fin. Porque el fin, hermanos, una cosa sí se asegura: que el fin está más cercano. De 18 años mi esposa y yo, a 66 han corrido 40 y tantos años. Y podemos decir: hemos vivido larga vida, sí, pero lo que nos resta ya es menos. Yo quiero estar listo y ella quiere estar lista. La pregunta de esta tarde, de esta mañana, perdón, es: ¿estás listo tú? Quizás no nos volvamos a ver, hermanos. Este sea el último sermón que usted oiga. Quizás para mí este sea el último sermón que yo predique, porque ya mañana yo no estoy presente. Lo que Dios quiera, pero yo no tengo miedo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, no lloren por mí, es ganancia.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.